Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos analiza la situación de Venezuela con los gobiernos de Rusia e Italia. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza una reforma profunda de su gabinete de ministros. La lista de candidatos demócratas aumenta mientras el ex vicepresidente Joe Biden despierta mayor expectativa. Y el DC United sorprende goleando al Salt Lake con triplete de Rooney en el fútbol de la Liga Mayor de Soccer. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 18 de marzo de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí empezamos. Buenos días, América. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, se reunirán en Italia para conversar sobre la crisis política y social que atraviesa Venezuela. La información la dio a conocer el Departamento de Estado a través de un comunicado y en el texto se detalla que el encuentro se realizaría hoy, lunes 18 de marzo, o mañana martes 19 de marzo, y se da para discutir la deteriorada situación en Venezuela. Abrams, señala el comunicado, aprovechará su paso por Roma para también conversar con oficiales italianos, entre ellos el primer ministro consejero diplomático Pietro Benassi. Recordemos que la semana pasada el secretario de Estado Mike Pompeo hizo mención a la relación entre Venezuela y Rusia y aseguró que el panorama de la nación sudamericana no estaría completo sin analizar el papel que Rusia y otros países han jugado y continúan desempeñando. Pompeo señaló que Rusia también ha creado esta crisis que actualmente atraviesa Venezuela, alegando que ellos, por sus propias razones, han frustrado las legítimas esperanzas democráticas y los sueños del pueblo de Venezuela. Mientras tanto, en Caracas, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, solicitó a todo su gabinete ministerial poner sus cargos a la orden a fin de que sean ratificados o removidos como parte de una renovación profunda del gabinete en momentos en que el país se recupera de un prolongado apagón eléctrico. La información la dio a conocer la vicepresidenta Delcy Rodríguez a través de su cuenta en Twitter el domingo. Explicó que se toma esta decisión a los efectos de, dijo, una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno. Agregó también, y abrimos comillas, se busca blindar la patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza. Cerramos comillas. El viernes, Maduro había informado que pronto anunciaría nuevos y poderosos cambios en los métodos del gobierno. No ofreció otros detalles, pero suele realizar cambios parciales en su equipo de gobierno, que en la mayoría de los casos terminan siendo una simple rotación de varios de sus colaboradores más cercanos a otras dependencias. Mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela encabeza la denominada Operación Libertad. Álvaro Algarra, con detalles.
Durante su gira nacional enmarcada en la Operación Libertad, que busca el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a miles de simpatizantes en el estado Carabobo que continuará su recorrido por el país, exigiendo la restitución del sistema democrático.
Dándole la cara a Venezuela, hablando claro, sin miedo, a diferencia de otros que se esconden en cuatro paredes, aquí estamos en la calle de Venezuela, exigiendo por los derechos de nuestra gente. Sin un ápice de miedo, dando la cara. Pues les tengo una noticia. Aquí hay luz, aquí hay esperanza, aquí hay fuerza para sacar adelante este país.
Guaidó también anunció una movilización nacional hacia el Palacio de Miraflores en Caracas, sede del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que la denominada derecha fracasó en su intento de desestabilizar a la nación durante los últimos días.
La gente vivió un momento de angustia, de preocupación. El país estuvo en paz en lo fundamental, pero hubo quienes apostaron a que el país hubiera una escalada de violencia, de caos, de saqueos, de muertos. Y ustedes saben que cuando eso se apodera de un país, lo que viene es destrucción. Lo que viene son funerales y muertos y muertos. Eso es lo que quería la derecha, golpista. Se quedaron con los crespos hechos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, Estados Unidos continúa apoyando al presidente encargado de Venezuela y a la Asamblea Nacional, aunque reconoce las limitaciones que enfrentan ambos dentro de esa nación. Jorge Agobián tiene este informe.
Estados Unidos elogió la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, que reconoce al economista Ricardo Hausmann como el representante del gobierno encargado de Venezuela ante la institución hemisférica.
La tarea más importante que realizará el profesor Hausmann será trabajar con el BID para la preparación para la Venezuela post-Maduro.
Esta se convierte en otra representación diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado y con quien comparte una relación diplomática. Pero Abrams dejó claro que entre la teoría y la práctica hay una brecha.
Él es el presidente interino, pero no está habilitado para ejercer los poderes de la presidencia porque Maduro sigue allí.
El encargado de los asuntos estadounidenses para Venezuela reiteró que la Asamblea Nacional es la única institución que Estados Unidos reconoce en el país y, por lo tanto, solo toman en cuenta sus decisiones e interpretaciones.
La Constitución establece los 30 días del periodo interino, pero esos 30 días no deben contarse cuando Maduro aún ejerce los poderes de su antiguo cargo.
El gobierno interino de Guaidó sugirió el 23 de enero una ruta que contempla lo que denominan el cese de la usurpación y seguidamente un gobierno de transición que conduzca a elecciones en el país sudamericano. Pero quien ejerce la presidencia en disputa del país, Nicolás Maduro, asegura que ese gobierno es ilegítimo e incluso que el líder opositor es manejado por la Casa Blanca. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y cerramos este bloque de Buenos Días América con información de Venezuela o relacionada con esa nación sudamericana. El gobierno de Colombia acogió a cerca de 1,000 exmilitares venezolanos que llegaron al país en busca de protección y que ahora permanecen bajo custodia de la Fuerza Pública Colombiana tras un proceso que incluye la entrega de armas. La información surgió a través de un comunicado publicado el domingo en el que se explica que los militares manifestaron su deseo de cesar cualquier tipo de actividad militar. La Cancillería, a través de este texto, dice: desde el pasado 23 de febrero se ha producido la llegada a territorio colombiano de cerca de 1,000 miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y de cerca de 400 miembros de sus familias en busca de protección. Los exmilitares y sus familiares tramitan solicitudes de refugio y reciben salvoconductos que les permitirán permanecer en territorio colombiano en tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores adelante los trámites correspondientes.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Les anticipamos una noticia de última hora. La policía en Holanda reportó que hay varias personas que recibieron disparos en un tranvía en la ciudad de Utrecht, en el centro del país, y dijeron que podría haber un motivo terrorista detrás de este incidente. En contados instantes tendremos una ampliación de esta información. Mientras tanto, continuamos informando en Buenos Días América. El presidente Donald Trump llamó a General Motors Company a reabrir una planta en el estado de Ohio días después de que la fábrica hiciera su último Chevrolet Cruze. El último auto salió de la línea de ensamblaje el miércoles de la semana pasada en la planta de Lordstown, Ohio, la primera de 5 fábricas en Norteamérica en dejar de producir este año. Además, marcó el final de la fabricación en Estados Unidos del Cruze. En un tuit escrito el fin de semana, Trump dijo: como la economía está tan bien, General Motors debe abrir su planta en Lordstown, Ohio, quizás de una forma diferente o con un nuevo dueño, pero rápido, enfatizó. Trump agregó: Toyota está invirtiendo 13.500 millones de dólares en Estados Unidos, otros también. GM, General Motors, debe actuar rápidamente, el tiempo es esencial, escribió el mandatario. General Motors no respondió de inmediato a las solicitudes de medios informativos sobre los comentarios del mandatario estadounidense. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos y estaremos hablando de lo que puede suceder en el curso de los próximos meses con miras a las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2020.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. El expresidente estadounidense Joe Biden aún no ha confirmado que se postulará a la presidencia de la nación, pero recibió grandes aplausos el sábado cuando insinuó accidentalmente que lo haría. En un discurso pronunciado en una cena del Partido Demócrata en Delaware, Biden dijo: todos ustedes saben que tengo el registro más progresista de todos los candidatos demócratas. Un instante después aclaró, el registro más progresista de todos los candidatos que podrían postularse. Aunque Biden es conocido por salirse del guión, sus palabras recibieron grandes aplausos y algunos expertos opinan que no fue un error, sino una declaración preparada. La agencia AP comentó que durante el resto de su intervención, Biden sonó como un candidato en espera, pues atacó repetidamente al presidente Trump y lamentó que la nueva izquierda en el Partido Demócrata lo haya criticado por ser cordial con los republicanos. Joe Biden declinó la posibilidad de ser candidato presidencial en 2016, dejando el campo libre para Hillary Clinton. En tanto, la senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, anunció su postulación a la presidencia de Estados Unidos, uniéndose así a una larga lista de candidatos. Gillibrand, de 52 años de edad, hizo el anuncio en un video en el cual habló de la necesidad de frenar las políticas de diseminar el miedo y de construir muros. Su anuncio, al igual que los otros candidatos, fue realizado a través de este video en el que destacó:
We need a leader who makes big, bold,
brave
choices. Someone who isn't afraid of...
Necesitamos un líder que tome decisiones grandes, audaces y valientes. Alguien que no tema al progreso. Es por eso que me postulo para presidente y es por eso que estoy pidiendo su apoyo, dijo. Acerca de sus ideas políticas, la senadora recordó que votó en contra de ayudar a las grandes empresas financieras de Wall Street y prometió impulsar programas de salud universal y de protección al medio ambiente. Fuertes lluvias y nieve derretida han provocado peligrosos niveles de agua en riachuelos y ríos de varios estados de la región centro-norte de Estados Unidos, y el río Misuri ha alcanzado niveles históricos en muchas zonas. Al menos 2 muertos se están relacionando con la inundación y otros 2 hombres llevan varios días desaparecidos. Residentes en zonas del suroeste de Iowa fueron obligados a dejar sus casas el domingo cuando un torrente de agua del río Misuri se desbordó por los diques, poniéndolos en una situación similar a la de cientos de personas en la vecina Nebraska que han sido desplazadas por las inundaciones. Mientras el río comenzó a estabilizarse el domingo en partes de Nebraska, el agua está tan elevada en muchos sitios que se prevé que las inundaciones persistan por varios días. Las comunidades río abajo en Kansas y Missouri se preparan para probables inundaciones. La compañía Boeing enfrenta ahora la necesidad de revisar minuciosamente sus aeronaves 737 MAX para permanecer en el mercado. Laura Sepúlveda tiene este informe.
Estamos haciendo todo lo posible para comprender la causa de los accidentes en colaboración con los investigadores, implementar mejoras de seguridad y ayudar a garantizar que esto no vuelva a suceder, dice Boeing a través de un comunicado mientras anuncia que la construcción de sus aviones 737 MAX no será suspendida. Eddie Maselli, consultor aeronáutico de investigación de accidentes, explica:
esta aeronave fue diseñada con los motores más grandes y la aerodinámica, el perfil del avión cambió totalmente.
Maselli explica explica que la falla parece estar en un sistema automático de computación.
El sistema fuerza la nariz del avión hacia abajo, toma control del avión y el piloto no tiene absolutamente ningún tipo de control sobre la aeronave.
Keith Mackey, presidente de una firma consultora de seguridad de aviación, presume que se trata de un problema de fácil solución y dice que los aviones como tal no son inseguros.
Tienen, creo, 4.600 órdenes pendientes de ese avión ahora, así que creo que la línea de producción seguirá a toda marcha. Veo esto como una interrupción temporal.
Los usuarios fueron los mayores afectados al solicitar infructuosamente la devolución de su dinero por no querer tomar sus vuelos en los Boeing 737 MAX. Ahora, resalta el experto, el impacto se trasladó a las empresas.
El problema lo veo más de las líneas aéreas que le van a pasar la cuenta, como decimos, a la Boeing por falta de equipo.
Boeing ha reportado tener 371 aviones 737 MAX en todo el mundo. Según los datos del programa de vuelos, en marzo de 2019, estos aviones representaron alrededor de 985 vuelos y 180.000 asientos por día. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y la primera ministra de Nueva Zelanda anunció hoy que su gabinete tomó decisiones sobre la reforma de las leyes de armas de fuego luego de la masacre del viernes en dos mezquitas de Christchurch. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que los detalles aún deben ser resueltos, pero los cambios a las leyes de armas de fuego del país se anunciarán en su totalidad dentro de 10 días. Creo que lo que el público está preguntando con razón en este momento son razones. ¿Y cómo es posible que terminemos actualmente con la compra de armas semiautomáticas de estilo militar en Nueva Zelanda? Y esa es una pregunta correcta, dijo. Las autoridades han acusado a un australiano de 28 años, Brenton Harris Tarrant, de llevar a cabo el horrible ataque que dejó 50 personas muertas. Es la única persona en custodia vinculada a los asesinatos y ha sido acusado del crimen. El comisionado de policía de Nueva Zelanda, Mike Bush, informó. Quiero afirmar definitivamente que creemos que solo hubo un atacante responsable de este horrible evento. Hubo dos escenas, como ustedes saben. Y una vez más, me gustaría decir que creemos absolutamente que solo había un atacante responsable de esto, dijo. Tarrant aún no se ha pronunciado y su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 5 de abril. Una pausa. Seguimos luego con noticias de Latinoamérica y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La decisión del gobierno de El Salvador de romper relaciones con Taiwán tiene repercusiones jurídicas y comerciales. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
La ruptura de relaciones diplomáticas de El Salvador con Taiwán para establecerlas con China Popular y la denuncia que hizo el gobierno salvadoreño del acuerdo comercial con Taiwán provocó la reacción del Congreso y de la Corte Suprema, que admitió un recurso de amparo que presentaron gremiales que han mantenido intercambio comercial con Taiwán y que consideran se ha vulnerado de parte del Ejecutivo el principio de certeza jurídica, ya que el acuerdo comercial fue ratificado por el Congreso, pero no ha sido derogado. El secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, dice que los movimientos jurídicos responden a una campaña dirigida para que el nuevo gobierno que asumirá el 1 de junio dé marcha atrás en las relaciones con China Popular.
Aquí hay una campaña que va dirigida a darle la justificación al presidente electo de que rompa relaciones con la República Popular de China.
Inicialmente el gobierno pretendía cerrar las transacciones comerciales con Taiwán el 15 de marzo, pero la admisión del recurso de amparo suspendió la medida. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, también reaccionó sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Taiwán.
Sí, pero mira, Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con China y con Taiwán y no pasa nada. Y entonces, ¿por qué nosotros no? Que ojalá pudiéramos tener relaciones con ambas naciones, digo yo, y sin compromisos, sin sometimientos, ni para con el uno ni para con el otro.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y autoridades en Venecia anuncian un nuevo cobro para turistas. Sabina Castelfranco con detalles.
Durante años, Venecia ha estado luchando contra numerosos males, incluidas las mareas altas que inundan regularmente la Plaza de San Marcos y el creciente número de turistas. Por ello, el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, anunció un plan para recaudar dinero que ayude a pagar el mantenimiento de la histórica ciudad, que es mucho mayor que en otras zonas turísticas y porque habitualmente tiene más turistas que residentes permanentemente. Brugnaro esbozó il plan alla prensa extranjera reunida in Roma.
Queremos defender la ciudad para los residentes y visitantes actuales y futuros, porque Venecia es una maravilla del mundo y solo así podremos salvaguardarla.
Las soluciones en este momento no son definitivas, pero a partir de este año todos los turistas pagarán una tarifa que se destinará al mantenimiento, la limpieza y los servicios necesarios para que esta extraordinaria ciudad pueda sobrevivir. Brugnaro dijo que se cobrará una tarifa de entrada experimental de alrededor de $3 a aquellos que visiten Venecia este año, pero dijo que aún no se ha fijado una fecha para el inicio de este cargo. El cargo sería recaudado por las compañías de transporte que llevan a los visitantes a la ciudad en aviones, trenes, autobuses y cruceros. Las cámaras, dijo, también se instalarían en ciertas partes de Venecia para los que lleguen en automóviles privados. Dejó claro que habría multas severas para aquellos que no cumplan con el nuevo cargo. Algunos, como los estudiantes y los trabajadores, estarían exentos de pagar la tarifa, al igual que los que nacieron y residen en Venecia y los niños menores de 6 años. Sin embargo, algunos están escépticos, como la abogada Roberta Pierabon, que cree que la medida será imposible de implementar.
Los visitantes llegan de todos lados. Es imposible bloquear Venecia, porque Venecia es una isla y llegas por el agua. No creo que el flujo de llegadas pueda ser controlado y desapruebo el plan.
Otros venecianos están a favor de la idea, diciendo que ayudará a controlar el turismo para que no sea tan agresivo. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mediocampista estelar Wayne Rooney firmó un triplete y aportó una asistencia para que el equipo de la capital, el DC United, consiguiera una notable victoria el sábado de 5-0 frente al Real Salt Lake y quedara al frente de la conferencia del este de la Major League Soccer. Rooney convirtió un penal para abrir el marcador a los 34 minutos. El delantero inglés aumentó a los 35 y puso el 3-0 a los 65. El ariete argentino Lucas Rodríguez metió el cuarto con una volea a los 76 y el volante costarricense Ulises Segura selló la goleada a los 80 minutos. El equipo de Washington no ha encajado goles después de 3 fechas y lidera su conferencia con 7 puntos en virtud de una mejor diferencia de goles que Columbus, que con un gol del zaguero argentino Gastón Sauro venció de local 1-0 al Dallas Football Club. El tenista austriaco Dominic Thiem superó el domingo 3-6, 6-3, 7-5 al errático Roger Federer para consagrarse campeón del abierto de Indian Wells y de paso impedir que el suizo impusiera un récord con un 6º título en el torneo que se disputa en el desierto californiano. Parece irreal lo que sucedió, declaró Thiem y decía acerca de Federer, él es toda una leyenda. Thiem, 7º cabeza de serie, llegó a estar perdiendo 4-3 y 5-4 en el tercer set antes de romper el servicio de Federer con un winner de derecha para irse arriba a 6-5. Y con una repentina ventaja de un golpe, el golfista británico Rory McIlroy debió caminar a lo largo del agua rumbo al 17º hoyo para enfrentar una isla que nunca se vio tan pequeña como el domingo en el torneo de Players, seguido por el hoyo más difícil en el campo de TPC Sawgrass, con agua en todo el extremo izquierdo. Y el golfista británico Rory McIlroy fue el campeón. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Don't bother calling
the CIA. Alejandro Escalona, Voz de América. La actriz Rosario Dawson, cuyos créditos cinematográficos incluyen Rent y la película Men in Black, parte 2, confirmó que está saliendo con el senador estadounidense y candidato a la presidencia Cory Booker, llamándolo un ser humano maravilloso a quien admira. Dawson, de 39 años, hizo pública su relación con el demócrata de Nueva Jersey durante una entrevista con el sitio web de noticias sobre celebridades TMZ.com mientras paseaba en el Aeropuerto Nacional Reagan, cerca de Washington, en Arlington, Virginia. Al preguntársele si un compromiso podría estar en el horizonte, la actriz dijo: "No tengo idea". El New York Post informó en enero que la actriz y el exalcalde de Newark se habían estado viendo desde al menos diciembre de 2018. El senador, que ganó prominencia nacional durante la polémica confirmación del juez de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh, lanzó formalmente su campaña presidencial el 1 de febrero, sumándose a un campo repleto de demócratas que buscan la nominación de su partido para la Casa Blanca en 2020 y enfrentarse potencialmente a una candidatura de Donald Trump, quien busca la reelección. En otras informaciones, la casa de moda francesa Louis Vuitton retiró de su colección de ropa masculina de verano 2019 artículos relacionados a Michael Jackson luego de la transmisión de un documental sobre presunto abuso infantil cometido por la estrella del pop. La colección se mostró el pasado mes de enero en la Semana de la Moda de París y se esperaba que llegara a las tiendas en junio. Sin embargo, los artículos con el tema de Michael Jackson no saldrán a la venta. La empresa reveló que en enero no estaba al tanto del documental Leaving Neverland, en el que dos hombres adultos dicen que Jackson abusó de ellos a principios de la década de los años 90. Michael Burke, CEO de Louis Vuitton, agregó que las acusaciones en el documental son sumamente preocupantes y que la firma está totalmente comprometida a defender la causa del bienestar infantil y familiar. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, ampliamos la información que les anticipamos. La policía en Holanda reporta que varias personas recibieron disparos en un tranvía en la ciudad de Utrecht, en el centro del país, y que podría haber un motivo terrorista detrás del incidente. El primer ministro Mark Rutte dijo que está profundamente preocupado y que a esta hora se realiza una reunión de emergencia para evaluación de crisis en respuesta al incidente. Una emisora holandesa reportó un aumento de la seguridad en la sede del gobierno en La Haya. Varios tiros fueron disparados en un tranvía y varias personas resultaron heridas. Hay helicópteros en el lugar y aún no hay arrestos, dijo el portavoz policial Joost Landschijk. La policía no pudo dar más detalles de inmediato sobre el tiroteo y tampoco pudo precisar la gravedad de los heridos y menos la identidad de las víctimas. La emisora local RTV Utrecht citó a un testigo que dijo que vio a una mujer tirada en el suelo en medio de algún tipo de enfrentamiento. Varios hombres huyeron del lugar, según el testigo. La policía de Utrecht dejó que la plaza 21 de octubre, una parada del tranvía a las afueras de la ciudad, fue acordonada mientras los servicios de emergencia trabajan en ese lugar. Esta es una información en desarrollo. Llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron Henry Llanos en la producción y Patrick Deya en la sala de ingenieros. Los invito a visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana.